van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en su programa Los Últimos Tiempos. Muchas cosas pasando en este momento y bueno, pastor, ¿cómo estás en esta noche? Bendiciones.
Bien, Pastor Pablo. Bendecidos. Y sí, muchas cosas proféticas pasando en el mundo. Y parece que la venida del Señor se acerca más y más siempre. Y nosotros nos gusta interpretar las noticias en la luz de la Biblia aquí en este programa. Y también nos gusta dar una exhortación acerca de la profecía, acerca de la venida del Señor y los eventos que van a suceder en el futuro. Entonces, más o menos la idea del programa, pero estamos contentos y anhelando la venida del Señor.
Amén. Algunas personas de pronto escribieron y nos preguntaron acerca de la semana pasada, pues la idea es que descansemos una vez al mes también. Y casualmente tuvimos la oportunidad de estar en el cuartel general de Rema, estuvimos en Tulsa, en Oklahoma, compartiendo también en el Seminario Bíblico de Invierno, donde creemos que se está levantando un ejército para los últimos tiempos. No sé si de pronto los oyentes saben, pero ese ministerio también hace parte de ese mover de palabra de fe y el Señor habló en una ocasión al hermano Hagen que él iba a ayudar también a introducir o preparar el camino para la venida del Señor, y creemos que entre más obreros se levanten para predicar el Evangelio y hagamos la tarea, más rápido viene el Señor Jesús. Entonces fue un buen tiempo y por eso no estábamos la semana pasada, pero aquí estamos de vuelta. Pastor, no sé si quieras contar algo acerca del seminario bíblico.
Sí, claro, fue de tremenda edificación y bendición y desafío también por nosotros para animarnos, para seguir adelante predicando el Evangelio, para extender la visión de Cristo en el mundo y la visión de Rema en sentido de escuela bíblica en diferentes partes del mundo, entrenando obreros para la cosecha. Y fue edificante ver personas de todo el mundo, por otras escuelas, otros directores y cómo van y la fruto que tienen. Nos animamos para ver qué Dios está haciendo, que fue 300 escuelas más o menos en el mundo en ese momento y 25 mil estudiantes estudiando hoy en día. Y 130 mil graduados en el mundo también sobre los años de las escuelas, y están en 56 países diferentes la escuela misma. Ahora hay graduados y iglesias y ministerios en como 120 naciones del mundo, pero escuelas hay en 57 en este momento. Pero estamos trabajando en esto. Aún aquí nosotros hemos abierto dos escuelas nuevas en Cuba. En esos días también tenemos 3 horas en la nación de Cuba. Aquí en Colombia tenemos 2. Ahí vamos, ahí extendiendo la visión de Rema, que Rema no es un lugar solamente, o no es una familia o una escuela, es un mensaje, que es un mensaje que Dios tiene preparado para los últimos días, para preparar la gente para la última cosecha, obreros llenos con el Espíritu Santo, que conocen quiénes son en Cristo Jesús, que saben cómo usar la armadura de Dios ahí para la pelea de la fe y para ganar almas para Cristo con el poder del Espíritu Santo, con el poder de sanidad y milagros y bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y las manifestaciones del Espíritu. Y esa es nuestra visión de que compartimos de Rema. Ahí, entonces, fue chévere. ¿Y cómo tú lo viste, Pastor Pablo, el seminario?
Bueno, siempre lo disfrutamos. Realmente, pues este es un tiempo especial. Ellos tienen varios campamentos o campañas durante el año. Durante el verano tienen Camp Meeting y durante el invierno el Winter Bible Seminar o Seminario Bíblico Invierno. Pero también cada 3 años hacen algo que se llama el Homecoming, Vuelta a Casa, y entonces vienen delegaciones de todas partes del mundo. Teníamos la segunda delegación más grande, como 70 colombianitos allá haciendo barra y, bueno, representando a Colombia y también Cuba, porque habían varios de los maestros que viajan a la isla de Cuba. Y bueno, creo que fue un buen tiempo de recargar baterías, de volver a escuchar la visión. Hace un par de años atrás, casualmente en un Winter Bible Seminar, Pastor Hagen, él tuvo una visión y él mismo dice, yo no soy muy de visiones, ¿cierto?, de que era profeta, era el hermano Hagen, pero él dice que él tuvo una visión en la cual ya no había una cortina entre este tiempo y la eternidad, sino que era un velo que cada vez se hacía más delgado y que el Señor le decía que así de cerca estábamos de su venida. Entonces, pues, es emocionante porque también ahí recibimos un poco de instrucciones para seguir adelante y recordar, ¿cierto?, que estamos aquí es para predicar el Evangelio, llevar más almas delante de la presencia del Padre. Y, bueno, fue un tiempo de gloria, de bendición, de disfrutar en la presencia de Dios. También contar de pronto un poquito que de esos como 130 mil graduados que hay en el mundo, normalmente, aparte del Pastor Hagen y su familia, Denise, Craig Hagen y Miss Nanette, ellos normalmente predican, pero también escogen como 10 predicadores durante las mañanas para que compartan un mensaje. Pastor ha estado compartiendo en un par de ocasiones y, bueno, y siempre de 130 mil hay muchos que están haciendo cosas tremendas. Y este año uno de esos predicadores fue Pastor John David Romick. De hecho, tenemos en Igleco, en el canal de Igleco en YouTube, la prédica con traducción simultánea en el español, si usted la quiere escuchar. O también lo puede ver en Rema, en el canal de ellos, Rema TV o Rema en YouTube, y puede ver la prédica en inglés, pero creo que fue una bendición, bien representados, y bueno, chévere también ver a Pastor Yonda siendo bendición al mundo.
Sí, y también cuando dicen seminario del invierno, había un invierno fuerte, Dios, una tormenta de nieve. También, no sé si tenemos algunas fotos para mostrar de la campaña, no sé si lo tiene a la mano, puede mostrar tal vez, y nevó fuertemente, fue bonito la nieve, pero nos costó un poquito hice al grupo, puedes ver, que fueron con nosotros.
La iglesia.
Ahí está la iglesia,
Gloria a Dios.
Y está la seminario, chévere. Entonces fue muy chévere. Y fue un tiempo de refrigerio. Y tenemos buena comunión con el grupo también, con otros ministros que se fueron con nosotros y con miembros de nuestra iglesia también, otras personas también de otras iglesias. Y vamos a ir otra vez en 3 años, en 2028, que es cada 3 años el seminario. Ahí invitamos a todos que quieren ir también en 3 años. También. Pero también otro anuncio especial, Pastor Pablo, que tendremos un viaje a Israel, que hemos mencionado aquí en el programa una vez, yo creo, que sería en mayo de este año, pero hemos pospuesto esta salida a Israel para enero de 2026. Y vamos a ir como 25 de enero, tentativamente esa fecha, la última semana de enero hasta primera semana de febrero a Israel, y con un grupo de aquí de Colombia, de ministros y miembros de otras personas, otros cristianos, otras partes que quieren ir. Y vamos a tener buen tiempo y ver la tierra prometida. Invitamos a todos. Si quieres más información, escríbenos a proyectos@misioncolombia.com. proyectos, @misioncolombia.com, y en la pantalla puedes ver, o llámanos también a los teléfonos y puedes recibir más información con Mauricio. Entonces, Pastor Pablo se fue como 3-4 veces, ¿no? Israel, ahí con nosotros. ¿Y cómo le fue en sus viajes?
Por la gracia de Dios, sí, fue, de hecho, no lo tenía planeado, fue una invitación que extendieron aquí de parte de la sociedad ministerial para los graduados, para los pastores, y bueno, realmente fue una gran bendición. No esperaba que fuera tan bendecido. En alguna ocasión te escuchaba decir que lo que es Disney para los niños es Israel para los cristianos, y realmente sí, es chévere poder estar en los lugares donde cosas tomaron lugar y poder conocer en primera mano. Y alguien dijo, es como si la Biblia tomara color, ¿no? Especialmente si usted predica la palabra, le ayuda a ver un poco más del contexto, y eso le da también cierta seguridad al compartir la palabra. Y bueno, también es un tiempo de comunión, de coinonía, porque pues siempre lo que tenemos la oportunidad de hacer allí es compartir en diferentes lugares qué sucedió en cada uno de estos lugares. Entonces fue bonito de pronto estar, no sé, en el aposento alto, recordar la historia del Pentecostés, orar en otras lenguas, poner nerviosos a los que no oran en lenguas, ¿cierto? Pero creo que es una buena oportunidad, y si pueden acompañarnos sería una bendición.
Amén. Y algunas noticias, Pastor Pablo, de cosas que están sucediendo hoy en día, que están proféticas en la luz de la Biblia, hablando de la venida del Señor.
Bueno, tenía, no sé si quieres comenzar de pronto con Israel, mencionando también con lo de la entrega de los rehenes, cómo hubo cosas de pronto que estuvieron no tan claras, de esta familia que entregaron a una señora que era una mujer palestina, pero realmente no era verdaderamente ella.
Ah, sí. ¿Qué fue esto? ¿Fue una, no sé, una vergüenza, una tragedia, una tristeza? Esta familia que fueron matados, ¿no? Y trataron de engañarles aún con el cuerpo. Pero ayer, esta semana pasada, hicieron un desfile de la funeral también. Tenemos el video, creo, de la familia entera, ahí de los papás y los niños, niñas, ahí y estaba en Israel. Muchos vinieron para apoyarles.
Sí, Chiri, Ariel y Kifre, que era como el último adiós de la familia Vivas, y esta familia, pues, ellos fueron no solamente secuestrados, torturados, mientras estaban aguantando hambre. Tú me compartías también que ponían la comida enfrente, empezaban a comer delante de ellos, y cuando de pronto empezaban a mirar por el hambre, los golpeaban y los maltrataban, y no les daban nada de comer ni agua para beber. Y bueno, y finalmente murieron y entregaron mal el cuerpo, ya finalmente pues entregaron bien al final como debería ser, y bueno, fue muy triste, pero al final, bueno, fueron recuperados. Pero me muestra también toda la tragedia y el apoyo también y la unidad que hay en Israel en este momento como nación en contra de este enemigo común, este no solamente terrorismo, sino este espíritu antisemita que se ha levantado en diferentes lugares.
Sí, señor. Y hablando de Gaza específicamente, no sabemos qué va a pasar exactamente, pero parece que Israel no va a permitir que Hamas tenga una presencia ya no más en Gaza, que es bíblico en el sentido que habla de que van a tener una paz en el tiempo de antes del rapto ahí en Israel, en esa frontera será seguro segura. Y entonces, eso está pasando. Ahora no sé exactamente cómo va a suceder, quién va a estar en control de Gaza, o quiénes, tal vez varios países ahí, pero una cosa es muy clara, yo creo que Hamas no va a estar ahí de una forma u otra. Entonces, que en ese sentido es bíblico, ahí porque sí van a tener paz. Y ya no van, Israel antes hubiera permitido que tienen su presencia, que levanten otra vez y se armen otra vez y comiencen lanzando misiles otra vez y todo lo mismo rollo, pero ya no. Por fin aprendieron, creo yo, ¿no? mi opinión. Entonces, eso es bíblico, de la profecía de Gog y Magog, que habla de van a tener paz. Ha pasado también en Líbano. Ya hay una paz ahora, ahí un cese de fuego, ahí con la Hezbollah, que ha sido muy debilitado, ¿no? En sus fuerzas. Todavía existen, pero mucho menos que antes. Ahí que tenían su forma de atacar y ya no tienen misiles. Y bueno, entonces me pasa ahí. Y con Siria también, con el nuevo presidente o con el nuevo grupo que está en control, ellos parecen son un poco más moderados que los otros y ellos no quieren pelear, ellos tienen otras ideas, ellos quieren poner su gobierno y ahí no son muy interesados en atacar Israel o ser usados, atacarles. Entonces, solo en estos últimos 20, últimos 12 meses, ¿cómo ha cambiado la geografía o la geopolítico, la mapa de alrededor de Israel? Ha sido sorprendente. Y en 12 meses ya hay un tipo de paz que no había hace un año. En esto es muy bíblico. Y yo nunca hubiera pensado hubiera sucedido como sucedió, pero Dios sabe cómo hacerlo. Él lo dijo, Él lo hará. Va a suceder exactamente como lo dijo, ¿no? Entonces ya hay una paz ahí. Y con Egipto también, ahí había paz hace años. Ahí entonces toda la frontera ahora más o menos va a tener un tipo de paz alrededor de Israel.
Sí, ahora también es necesario entender que mientras haya enemigos levantados no se puede tener una verdadera paz porque ellos no son personas comunes y corrientes como de pronto uno pensaría, ¿no? O sea, con el 80-90% de la gente uno puede tratar normal, siempre hay alguien que es chiflado y ellos ya caen en la categoría de radicales que solamente quieren eliminar por completo a la nación de Israel. Entonces, la forma de tener paz es quitando también a estos grupos terroristas de esa influencia sobre los gobiernos o sobre las naciones o sobre las personas. Casualmente, con lo que hablábamos de la familia Vivas, una de las cosas que se vio o que se puso en evidencia es que cuando hicieron también examen forense o revisaron los cuerpos de los niños habían sido estrangulados, o sea, no solamente los torturaron, los mataron, pero para hacer aparentar en el momento en el que iban a entregar los cuerpos de que vino un bombardeo y que fueron los mismos israelitas los que hicieron que los niños murieran, los mutilaron o los partieron en pedazos. Entonces es terrible, o sea, son gente que son malos hasta los huesos, yo creo endemoniados, poseídos, ¿cierto?, por ese odio visceral y que ha sido transmitido de una generación a otra o impartido, más bien, ¿no?, espiritualmente hablando. Y creo que eso me muestra también el tipo de enemigo con el que ellos están lidiando y entonces no se puede una paz ligera de simplemente firmar papeles, sino quitar realmente enemigos.
Sí, señor, así es. Otras noticias en Inglaterra, y yo escuché qué está pasando ahí con el gobierno, como es un tipo del gobierno de anticristo que viene más adelante. ¿Qué está pasando en Inglaterra?
Bueno, básicamente el Reino Unido había pedido hace ya un par de semanas atrás, casualmente lo mencionábamos hace como 15 días, que estaban pidiendo que Apple quitara como sus backdoors o puertas de seguridad y todo su cifrado y la protección avanzada de datos, que es básicamente lo que impide que personas vengan y vean lo que los usuarios suben en la nube. Ellos estaban pidiendo quitar ese control para poder tener acceso a la información de los usuarios. Normalmente en algunos países lo que habían dicho es que algunas plataformas o redes sociales tienen como demasiado acceso o control a información y que son un peligro, pero el verdadero peligro parece ser que es el gobierno que quiere tomar el control de toda esta información. Y entonces empezaron a presionar a la empresa Apple. Ahora, lo que la gente no sabe es que ya hace aproximadamente 10 días atrás sucedió que empezaron a firmar, cedieron y quitaron esta protección avanzada de datos, esta encriptación, y el gobierno de Inglaterra en este momento tiene acceso a toda la información de los usuarios, a todo lo que capturan en pantalla, los mensajes de texto que envían, las cosas que suben a la nube, documentos, fotos. Entonces, pues es un poco aterrador porque prácticamente tienen acceso a todo lo que la gente usa y de hecho parte de la noticia es que como está en la nube, no necesita ni siquiera estar conectado a internet la persona para que le hagan revisión e incluso tienen acceso a servidores satelitales para poder localizar teléfonos así no estén conectados a ninguna red. Entonces, pues, no sé, creo que ese gran hermano que profetizó George Orwell en el libro 1984, bueno, no profetizó, pero preveía, se está cumpliendo. Ahí hay una imagen de una pintura de George Orwell diciendo, se los dije, ¿cierto? Entonces, pues, es un poco chistoso, ¿no? Que supuestamente los gobiernos que deberían velar por la seguridad de la gente, en este momento se convierten como de aquellos enemigos de los cuales deberíamos estar cuidándonos y temiendo. Entonces siento que el gobierno gradualmente se pone más del lado incorrecto, especialmente los países aliados con el Reino Unido.
Sí, señor. Y aún tal vez dicen sus motivos y sus razones son para proteger al pueblo, pero sabemos cómo es el hombre sin Cristo, que ellos pueden cambiar en un segundo la usarlo por otras razones, para controlar a las personas, saber que si están a favor del gobierno o no, no son a favor de las ideas que tienen, para estar en contra de ellos. Entonces, eso puede cambiar muy rápido, pero es solo un paso más hasta el sistema de anticristo, que no pueden vender y comprar sin la marca de la bestia, que es un control sobre la gente. Ese debe ser control sobre las redes, sobre sus, sus transacciones, sus bancos, y todo. Ese es un paso más cerca de esto. Y ahora estamos impidiendo el anticristo, no va a manifestar todavía. Estamos aquí en la iglesia, la sal de la tierra, pero sí podemos ver que anticristo está, el espíritu está moviendo para preparar para cuando él sea manifestado después del rapto.
Sí, ahora una de las discusiones grandes en cuanto a esto es que dicen, bueno, ¿y cómo hacen para saber qué son los usuarios del Reino Unido? Porque técnicamente esa nube es una nube global, ¿no? Dicen, no, por los registros de los usuarios, por las IPs, pero eso implicaría que cada persona que pase por el Reino Unido, el gobierno tiene acceso a toda la información. Y de hecho, algunas personas dicen, eso no se puede hacer solamente localizado, entonces eventualmente esto va a suceder con un montón de personas alrededor del mundo y tal vez con otras plataformas u otras redes u otras empresas que no son solamente Apple, ¿no? Entonces veamos cómo sigue avanzando esto, pero prácticamente el gobierno va a tener acceso a todo lo que nosotros hacemos en los celulares.
Sí, y sorprendente también es la, Pastor Pablo, que las noticias mudos de esto.
Ah, sí.
Y la nada, callados. Tal vez la única forma vas a escuchar esto es de nosotros, de aquí, del programa. Pero noticias del mundo están como en la misma mafia, más o menos, la misma cosa, pero no dijeron nada.
Eso me lleva a una cosa que, de hecho, estaban diciendo que Trump es el presidente que más respuestas ha dado a la prensa últimamente, que normalmente creo que fue Obama, dio como 160 respuestas o respondió a preguntas de la prensa de forma legal durante los primeros 2-3 meses de su gobierno, y Biden como 140, Trump ya lleva como 1.300, 1.500, no sé cuántas, pero está respondiendo bastante, y de hecho dijo que iba a romper la hegemonía de los medios tradicionales y que quería que influencers y diferentes personas que tienen acceso a otras redes y medios de comunicación puedan también tener acceso a la oficina de prensa, que ahorita está un poco como una mafia controlando qué entra y qué sale. Él dijo que ahora no quiere que venga solamente a través de ellos, sino a través de los usuarios afuera, y están alborotados porque básicamente lo que dijo, estoy cansado de que ustedes filtren la información y la manipulen a su manera, y quiero que cualquier persona del común pueda hacer sus preguntas y que nosotros como la Casa Blanca y como presidente de los Estados Unidos y como gobierno les demos respuestas para que ellos sepan qué está pasando. Entonces me parece transparente, aunque ellos dicen, lo que va a generar es un caos y ahora va a promover la desinformación. Entonces hay una guerra que se está librando en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Y bueno, yo creo que eso es una buena noticia.
Sí, no, chévere. Y también si tú piensas, nuestros oyentes o que están mirando, que estás recibiendo buenas noticias de CNN, estás muy equivocado, porque ellos tienen su propia plataforma, su forma, sus ideas políticas, ellos están en un solo lado,
financiados,
muy sin la verdad, ellos hablan muchas mentiras y tienen mucho cuidado. Una, en los Estados Unidos, después de noviembre, a las personas que ven CNN en los Estados Unidos ha bajado a la mitad, a más de 50%. Ya están como quebrando toda la red de ellos ahí, porque la gente ya no los creen, porque la gente ya vieron todas las mentiras que hablaron, ellos ya no más, porque no hablan la verdad. De la misma en español, CNN, entonces ten cuidado ahí también.
Sí, amén. Necesitamos sabiduría del Espíritu Santo, porque igual eso también podría ser que, como no sabemos por los medios tradicionales y como por otros medios, de pronto sí se pueden filtrar cosas que no son tan correctas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe más en estos últimos tiempos, pero bueno, que sea el Señor mostrándoles la verdad que da libertad.
Eso.
No sé si quieres que entremos también ya de pronto en el tema.
Sí, pastor. Sí.
Habíamos comenzado hablando hace un par de programas acerca del futuro glorioso, que de hecho nos presenta toda la Biblia, pero específicamente nos habíamos centrado en la epístola a los Hebreos. A veces la gente cree que solamente en Apocalipsis hay cosas de escatología, pero estuvimos viendo algunos puntos como en la epístola a los Hebreos nos habla acerca de que el Señor fundó la tierra y un día va a ser cielos nuevos y tierra nueva. También nos habla de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, de aquí a un poco de tiempo el que ha de venir, de aquí a un poquito el que ha de venir vendrá, dice la palabra. Y también nos habla incluso de que vamos a recibir galardones, que vamos a rendir cuentas, porque Dios no es injusto para olvidar la obra, amor que hemos hecho hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces tiene como muchos detalles acerca de cosas que van a suceder, del rapto de la iglesia, del tribunal de Cristo. Y por otro lado también terminamos hablando un poco acerca de cómo va a haber un reino inconmovible que va a ser establecido, parte del reinado de mileniales también para quitar las cosas que deben ser quitadas de lo que vino con la caída y poder establecer ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor quiere, primero en el reinado milenial y después obviamente en la eternidad. Me gustaría que retomáramos de pronto en un punto más, y es que en Hebreos también nos habla del juicio final, y voy a leer Hebreos capítulo 9, verso 27, y de pronto comentamos allí algunas cosas. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y bueno, y ahí continúa, pero quiero dejar ese pedacito. Está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué opinas de eso, pastor?
Pues, después, por ese juicio viene, ¿no? Y el trono de gracia será cambiado un trono de juicio. Y más adelante, esto va a suceder después del rapto. Pero solo una anotación primero, que muchas personas interpretan este verso diciendo que el Señor tiene un tiempo establecido donde los hombres mueren. Y entonces tú no puedes hacer nada para detener esto cuando es tu día, tu hora, el Señor que ha establecido tu muerte, el tiempo de su muerte, ya eres fregado y vas a ir al cielo. Hablando de cristianos, de personas, ahí, ese verso no dice esto. Este verso dice que está establecido que hombres mueren una sola vez. Solamente no dice tiene un tiempo en que ellos mueren, ¿no? Esto es mala interpretación, una interpretación privada de la palabra de Dios, que no es correcta. Entonces, el juicio comienza en la casa de Dios, con los hijos, la familia de Dios, y la Biblia dice que seremos juzgados en su manifestación y en su reino. Y la manifestación es el rapto. Después del rapto tenemos que Pastor Pablo habló del tribunal de Cristo. Seremos juzgados en el reino. Antes del reino que comienza, al principio del reino, tenemos el juicio de las naciones. Cuando las naciones serán juzgadas de si entran en el reino milenial o no, como nación, que van a existir como nación o no, las cabras y las ovejas, aquí habla en Mateo 25. Otras partes también mencionan esto. Y la al final del reino milenio, el gran trono blanco. Entonces, tres juicios principales de la tribunal, de juicio de las naciones, el gran trono blanco, al final del milenio, donde los incrédulos serán juzgados. Ahora dice allí en este verso, los vivos y los muertos. Los vivos son juzgados en el rapto, vivos y muertos son juzgados en el tribunal de Cristo, y muertos son juzgados en el gran trono blanco. Entonces, eso es básicamente el bosquejo de la que Hebreos habla aquí del juicio. Pero tal vez hablamos un poquito, Pastor Pablo, del primer juicio, que es el más pendiente por nosotros, el tribunal de Cristo, que sucede en la manifestación o el rapto de la iglesia.
Sí, amén. De pronto también quiero mencionar una cosa, porque recuerdo la primera vez que como que este verso me fue predicado, o lo escuché, o la primera vez que leí Hebreos 9:27, estaba el predicador hablando y entonces mencionó lo que tú estabas diciendo, que esto no quiere decir que hay una fecha establecida para morir. Por un lado, porque la Biblia dice que hay una temporada, ¿cierto? Y el Señor estableció primero 120 años, pero obviamente por causa de la maldición y la caída, dicen los Salmos 70, 80, los más fuertes. Entonces, normalmente Dios lo que tiene es una carrera para cumplir, una temporada, ¿cierto? Vendrás a la sepultura en la vejez, como las gavillas que se recogen a su tiempo. Hay versículos que hablan acerca de esto. Y también hay versos que nos dicen que hay ciertas cosas que pueden extender nuestra vida o que pueden acortar nuestra vida. No hagas mucho mal para que no acortes tus días, dice Eclesiastés, o en los 10 mandamientos y en Efesios recordándolo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces da la idea que si hacemos ciertas cosas podemos extender nuestro tiempo o si hacemos otras cosas no tan buenas podríamos acortar nuestro tiempo, ¿no? Entonces no hay una fecha para morir, hay una temporada, hay una carrera que cumplir y hay que caminar en luz para estar guardados, protegidos y bueno, obviamente ver todo ese plan de Dios cumplido en nuestras vidas. Por otro lado, este versículo también dice que no hay reencarnación, que mueran una sola vez, ¿no? Entonces también de pronto hay algunas doctrinas raras que dicen que no, que los hombres vuelven como yo que sé, como una vaca y entonces no se lo coma porque puede ser su tío o su abuela. Eso es raro, ¿cierto? La Biblia no dice eso. Nosotros venimos a esta vida, cumplimos un plan y después vamos a ser juzgados y vamos a para cosas mayores, ¿no? Para las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y en cuanto a esto, pues el juicio comienza con la casa de Dios. Entonces el primer juicio va a ser justamente antes del milenio, en el rapto de la iglesia. Después de que nosotros subimos, la Biblia habla acerca en 1 Corintios capítulo 5, verso 10, que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Romano también habla acerca de eso y vamos a recibir cada uno según su obra, según lo que haya hecho en el cuerpo. Yo creo que no solamente es el cuerpo físico, también es el cuerpo de Cristo. Y va a ser un juicio para recompensas, un juicio para recibir galardones. El Señor dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Y es parte también de los fundamentos doctrinales de Hebreos, ¿no? De hecho, en Hebreos habla acerca de dos fundamentos futuros, lo mencionamos antes, que es la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y nosotros deberíamos entender que eso es leche espiritual. Y también el Señor es galardonador, dice ahí mismo en Hebreos 6, que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces creemos que obviamente va a haber un juicio para los creyentes, no para determinar si vamos al cielo, sino los galardones, la posición que vamos a tener y la cercanía. Y estuvimos hablando un poquitico acerca de eso antes también, pastor.
Bien, bien dicho. Sí, en Apocalipsis 4, verso 1, habla de la puerta abierta y la voz dice, sube acá. Y sabemos que este sube acá es lo mismo, sube acá de los dos testigos. Ahí que fueron arrebatados, pues la iglesia es arrebatada, pero no es mencionado más la iglesia en la tierra después de Apocalipsis 4:1. Pero es interesante ahí en Apocalipsis 4 que habla de los 24 ancianos delante del trono con 12, 24 tronos, pero tienen coronas cada uno y quiere decir que ya pasaron por el tribunal, ya fueron juzgados. Entonces, 4:1 es la rapto y 4 y más adelante, luego verso más, es la 10 más o menos, es dos, ahí sucedió el tribunal de Cristo, pues ya son premiados. Entonces,
echan sus coronas, dice, echan sus coronas delante del trono.
En esta la corona Stephanos, en griego, que es la corona específicamente que habla ahí Pablo en los cinco coronas en el Nuevo Testamento que están para los creyentes, que son premios, ¿no? Ahí no es la corona diadema que sostiene, que es otra cosa. Son premios para ganar la carrera, para correr bien, para andar en amor, andar en fe, andar en su vocación, andar sirviendo a Cristo con buena actitud, ahí amando a los santos, dando mucho fruto y serás premiado. Y eso es chévere, ¿no, Pastor Pablo? Que estaremos premiados y nos gusta premios y nos anima para correr con Cristo más rápido para ver las medallas de oro, plata, piedras preciosas que son ofrecidos somos salvos y no corremos por ser salvos, pero corremos para ser premiados. Y
amén. Y de hecho, les animamos a que estudien esa palabra coronas en el Nuevo Testamento porque nos da un montón de luz y revelación. La Biblia dice que hay una corona incorruptible para los que sujetan su carne, una corona de gozo para los que ganan almas, una corona de gloria para aquellos que también guían al rebaño, que lideran o pastorean, que hay una corona también de vida para los que sobrepasan las pruebas, una corona de justicia para los que acaban la carrera y para los que aman su venida. Entonces hay muchas coronas y galardones que podemos también recibir por lo que estamos haciendo en este tiempo presente.
Amén. Tal vez podemos hablar mucho de esto, pero seguimos ahí con Hebreos, tal vez.
Quería mencionar algo también que no solamente juicio de creyentes, sino también habla de la resurrección de vida eterna, de justos, de gloria, pero también hay una resurrección que menciona al final de Apocalipsis, en Daniel también al final, que es la resurrección de condenación, la resurrección de los injustos o la resurrección que va a traer vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Entonces nosotros hacemos parte de la primera resurrección y vamos al tribunal de Cristo, pero va a haber una segunda resurrección después del milenio y ellos van a pasar delante del gran trono blanco, no para ver si se van a salvar, porque si están en ese lugar es porque han rechazado a Jesús, pero van a ser juzgados es para determinar qué tan grave va a ser su castigo. Y en la Biblia, de hecho, Jesús en un momento dijo que para algunas ciudades iba a ser más tolerable el castigo que para otras, y creemos que hay niveles también de castigos en el infierno, entonces pues es triste, pero lastimosamente también va a haber un juicio de los incrédulos que va a determinar qué tan horrible va a ser su eternidad.
Sí, eso es cierto. Dios es un juez justo y va a juzgar correctamente a todos los incrédulos. Él va a juzgar a la iglesia justamente, pero también a los incrédulos. Él no va a hacer nada que no es correcto, que no es justo, pero van a ser condenados, ¿no? Si no reciben el regalo de salvación, ya somos condenados en este mundo. Y la manera de salir de la condenación es recibir a Cristo y la rescate. Y si no lo haces, sigues condenado sin Dios en esta vida y la vida que viene, ¿no? Si personas no quieren vivir con Dios, Padre Jesús en esta vida, no van a vivir con Él en el futuro. Como Jesús dice que personas van a venir, si quieren entrar, yo no les conozco. No hay relación, no fueron nacidos de nuevo, no son hijos de Dios, pero es porque iglesias existimos y cristianos tenemos la gran comisión para ayudar a personas a no ir a ese lugar, porque no fue preparado para personas, fue preparado por los ángeles caídos. Dios no desea que ningún hombre perece, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces vamos y hablamos las buenas noticias que pueden ser rescatados. Y si no hay condenación eterna, Pastor Pablo, tú sabes muy bien ¿por qué predicamos? ¿Por qué estamos en esto? No hay razón, porque si todos son salvos, entonces vamos a Crepes y ya se terminó. Y no hay mucho que hacer de las cosas de iglesia y todo. No, pero la iglesia existe como una tropa del ejército para ganar almas para Cristo, de arrebatarles de las garras de Satanás, del fuego, para que personas puedan ir al cielo con nosotros y conocen la salvación y la verdad y el rescate que hay.
Man. Bueno, y parte también es que hay un cielo que ganar, un infierno que evitar, ¿cierto? Y creemos que cuando ya haya terminado el reinado milenial, vendrá la Jerusalén celestial. Y en Hebreos también describe esta Jerusalén celestial que descenderá del cielo. El cielo viniendo a la tierra, y en Hebreos, en el capítulo 12, en los versos 22 y 24, describe algo de esta ciudad celestial. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces creemos que hay una ciudad cuyo arquitecto es Dios. De hecho, le dice en Hebreos 11 que somos peregrinos, que fuimos creados es para esa eternidad y para el cielo. Y el cielo volverá a la tierra. Y aquí, de hecho, nos describe que va a estar Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que van a estar ángeles y que van a estar los creyentes de generaciones también reunidos en este lugar.
No, amén. Este va a ser chévere, ¿no, Pastor Pablo? Pero esa es nuestra meta, la Nueva Jerusalén. Este es nuestro desafío. Estamos andando buscando esta ciudad, ahí es donde pertenecemos. Hoy en día, en este tiempo de la iglesia, tenemos el Espíritu Santo con nosotros y estamos contentos. Pero en el reino milenial, tenemos el Espíritu Santo y Jesús aquí en la tierra con nosotros. Pero en la Nueva Jerusalén, tenemos el Espíritu Santo, Jesús y el Padre aquí en la tierra con nosotros. Ahí va a ser muy chévere, va a ser gloria eterna, vamos a estar ocupados en las cosas de Dios. Su reino no tiene fin, pero vamos a estar adorando a Dios, amándole y a comunión perfecta con Él y con personas, y le servimos con todo corazón. Aún en la eternidad somos siervos para siempre, ¿no? Servimos y no a Dios tanto, pero servimos a la gente, que hay proyectos que Él tiene en el futuro, en las edades que vienen, dice en Efesios, y la va a mostrarnos de su gracia y su gloria. Pero eso no es Jerusalén, podemos hablar mucho, pero es una ciudad, ¿no? personas tienen la idea de, muy vaga e irreal del cielo, pero es una ciudad como Bogotá, París, Nueva York, son ciudades, es una ciudad, gente en calles y árboles y casas y trono y edificios y árboles y pasto y animales, caballos, es como la tierra, pero en perfección, ¿no? Y la tierra y el cielo serán uno. Siempre ha sido nuestra oración del Padre nuestro, que el cielo, la voluntad que está en el cielo se ha hecho en la tierra. Dios siempre, su plan es que el hombre y él sean unidos para siempre y la tierra y el cielo serán unidos. En eso sucede cuando Nueva Jerusalén desciende y a la tierra que habla Hebreos aquí. Pastor Pablo, ¿qué tal la Nueva Jerusalén?
Creo que va a ser un tiempo glorioso, ¿cierto? Esa va a ser nuestra casa, la oficina o el lugar de trabajo. Podemos ir y después volver a la casa, ¿cierto? Pero va a ser un tiempo también de gloria, de bendición, un lugar donde nunca más va a haber lágrimas, donde la muerte no tiene acceso. Va a ser un tiempo de vida, de edificación. El árbol de la vida que tiene fruto para sanidad para las naciones está también allí. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado, pero también podemos llevar para otros lugares de la vida de Dios. Entonces creo que van a haber muchas cosas que nos van a sorprender de este tiempo. Algo de pronto que me hace pensar también es que a veces creemos que la redención solamente tiene que ver con nosotros y ya la cruz nos redimió o pagó un precio por nuestro rescate y nuestra salvación, pero también Dios quería reconciliar en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o potestades, ¿cierto? Y la Biblia de hecho dice que también van a haber no solamente una tierra nueva, cielo nuevo, la rebelión del cielo quitada, los ángeles caídos, todos lanzados al lago de fuego y azufre. En ese momento el sumo sacerdote que purifica todo con sangre purificará también el cielo, que de hecho también dice la Biblia que él entró a purificar. Entonces, al parecer es como que la obra es más grande de nosotros, ¿no? Dios quería redimir al hombre, redimir la tierra, redimir el cielo, hacer todas las cosas a través de uno y el plan se cumple plenamente. Ya con eso en mente, entonces hay algunas exhortaciones para nosotros en el presente, ¿no? Si tenemos claro cuál es nuestro futuro, si tenemos claro cuál es el trabajo que venimos a hacer, entonces el Señor nos dice que debemos estar juiciosos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Quiero terminar leyendo Hebreos 10:25. Y dice allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Aleluya.
Aleluya.
El día se acerca, entonces terminamos este programa hoy hablando que una cosa profética que puedes hacer es congregar, ¿no? En los últimos días, muy importante estar conectado a un cuerpo local de cristianos. Yo sé, en algunos países es muy difícil, pero gracias a Dios en Colombia tenemos libertad en ese momento que podemos hacerlo sin impedimento del gobierno y gracias a Dios por esto. Y eso viene de la oración de los santos, ¿no? Y entonces, congrégate en tu iglesia, seas un miembro muy activo, dando fruto, amando a Dios, sirviendo a la gente en su iglesia, buena actitud ahí, pero lleno de buenas obras. Ahí, eso es, Dios quiere que somos celosos de buenas obras. Ahí, en los últimos días, que habla aquí antes también, Hebreos 10, de que tenemos buen fruto y buenas obras. Ahí también para traer nuestros frutos al Señor, ¿no? En el tribunal de Cristo. Pero sirviendo con amor y fidelidad, sabiendo que hay recompensa. Hebreos, fascinante este estudio ahí de todos los versos en Hebreos que habla acerca de la venida del Señor, ¿no? Si ven todo esto, y es un libro profético también. Puedes ponerlo ahí muy, muy bueno, buen bosquejo. Que Pastor Pablo hizo este bosquejo, que excelente. Entonces, muy, muy, muy chévere.
De hecho, hay una cosa ahí en Hebreos 10:23 que habla acerca de la profesión de nuestra esperanza. Y estaba meditando en estos días que tenemos una profesión de fe, que es la cruz, pero una profesión de esperanza, que Jesús vuelve. Y el día se acerca, ¿no? Y por eso debemos animarnos a buenas obras. Entonces, si usted conoce gente que no se está congregando, anímela a que se congregue. Si hay gente que no se salva, predíquele a Cristo, porque para eso es que vinimos. Y mientras tanto, nosotros, juiciosos en la iglesia, haciendo la tarea que el Señor nos llamó a hacer. Últimas palabras, pastor.
Bueno, lea Hebreos, le da esperanza del futuro también. Y tiene mucho acerca de fe, pero también de mucho de esperanza también. Entonces, bueno, Maranata.
Maranata.